Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El panorama político está convulso ante la posibilidad de que el gobierno de España apruebe una ley de amnistía para los condenados por el referéndum ilegal en Cataluña, con el apoyo de las formaciones políticas que han mantenido a Pedro Sánchez en Moncloa. Y mientras en la capital de España se da por hecha esa aprobación de una medida de imposible encaje constitucional, según muchos juristas, y que no tiene precedentes en una situación similar en la democracia de nuestro país, aquí, en Canarias, también se producen reacciones políticas sobre este asunto. El presidente regional, Fernando Clavijo, se ha manifestado en contra de esta amnistía en una entrevista en COPE Canarias, afirmando que de confirmarse la misma estaríamos entrando en un terreno muy peligroso.
Entiendo que al final, bueno, una cosa es lo que ellos piden y otra cosa es lo que el gobierno de España y el Estado hará, ¿no? De la otra manera es romper las reglas de juego. Estaremos entrando, insisto, en un terreno muy peligroso. Al final no se trata, yo lo decía ayer, es decir, el fin no es estar en el gobierno y ser presidente del gobierno. El fin es resolver los problemas de España, de Canarias, y el gobierno es un medio.
En cualquier caso, el domingo al mediodía habrá un acto en Madrid convocado por el Partido Popular contra esa ley de amnistía que pretende aprobar el gobierno en próxima fecha. En ese acto habrá una amplia representación del Partido Popular canario, encabezada por su presidente Manolo Domínguez, un Domínguez que ha acusado a Pedro Sánchez de claudicar ante los que quieren dividir a España.
El próximo domingo todos los españoles tenemos la oportunidad de poder manifestar, expresar, gritar que no estamos de acuerdo a que el presidente del gobierno de España sea capaz de claudicar ante quienes han incumplido la ley, ante quienes han tenido que huir de nuestro país y ante quienes quieren dividir España con el único objetivo de permanecer en la Moncloa. No vale todo, o al menos no debería de valer todo.
Pase lo que pase, el domingo en Madrid es evidente que esta medida ha provocado una reacción de un amplio sector de la sociedad española y canaria. Y no me refiero solo, ni mucho menos, a Alfonso Guerra o Felipe González. Son las 16 minutos de la mañana en Canarias y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy emitimos nuestro programa desde la Playa de las Américas, en el municipio de Arona. Estamos perfectamente ubicados en el Oa Beach Club porque vamos a hablar mucho. Nos hemos querido venir hasta aquí, justamente porque llevamos una semana hablando de problemas de vivienda, que afectan a los trabajadores del sector turístico en el sur de Tenerife. Y nos hemos venido a donde está la noticia, para hablar con los protagonistas. Y va a ser el hilo conductor hoy de nuestro programa. Pero evidentemente el viernes tiene unas claves que repasamos ya con nuestra compañera Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues te cuento antes que nada, precisamente en relación a tu editorial, la situación del sistema eléctrico en la isla se encuentra en estado crítico y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, urge al Estado a invertir 200 millones para evitar otro apagón en Tenerife. La presidenta ha hecho esta exigencia tras conocerse ese informe de Red Eléctrica y sobre todo sabiendo que lo hemos hablado desde el día de ayer, los numerosos avisos que han sido enviados desde el Gobierno de Canarias al Ejecutivo Central. Y también te hablo de precios, y también en este caso el estado crítico que presenta precios, porque nos hemos ido a Merca Tenerife a conocer el precio de los productos del sector primario que están en nuestra cesta de la compra habitual. Y, por ejemplo, Guillermo apunta, porque las habichuelas redondas, que el precio medio habitual en temporada es de 2,78, sí. Ahora mismo está en 6,20. Y también la papa...
6,20.
6,20. Esto contando que es Merca Tenerife, después hay que sumarle la ganancia del sitio en el que se venda. Con lo cual, imagínense, como para cambiar de...
Estamos hablando del triple del precio que me decía inicialmente.
Sí, sí, sí. Y hablando de papa, sabemos que ha sido también uno de los productos más conflictivos en los últimos tiempos. Y por ejemplo, la Autodate está ahora mismo a 4 euros y la negra a 7. De hecho, te cuento que ayer hablaba yo con el propietario de un bar en el que tienen pues mucho producto relacionado con la papa, con tortilla, que es ensaladilla, y me decía que había pagado por 30 kilos de papa 112 euros. está tremendo el precio. Y esto nos lo corrobora Alejandro Fernández, el gerente de Mercat Tenerife, pues nos ha contado precisamente estos precios de las papas y los incrementos en la comparativa respecto a hace un año y respecto a hace un mes. Lo escuchamos.
Si cogemos los últimos 365 días y los comparamos con el año anterior, pues las frutas y verduras y hortalizas pues han crecido un 23%. Si cogemos solo el último mes, los últimos 30 días, y los comparamos con el último mes, con el mismo mes del año anterior, pues ese incremento se lleva al 32%. Seguramente aquí tiene mucho que ver el problema que hubo últimamente con las papas, donde pues han crecido en total en los últimos 30 días un 277%.
Pero no todos son malas noticias y hoy tenemos una buena noticia, y es que al parecer pues a partir de la próxima semana se va a poder importar de nuevo papa de Inglaterra, excluyendo ese condado de Kent donde apareció el escarabajo rojo que había causado problemas, y también se va a poder traer la papa de semilla, con lo cual de alguna forma se va a asegurar que tengamos papa canaria el próximo año. Vamos a escuchar a Teo Hernando, el secretario general de ASAGA, contándonos que para él es una buena noticia.
Para los productores de Canarias es un alivio porque estamos pendientes para poder empezar a hacer los pedidos ya, sobre todo en Escocia, de la papa de siembra, que es de los principales proveedores que tenemos para la campaña de papa canaria, pues a partir de diciembre, enero, que se iniciarán las siembras en Canarias, y por lo tanto, bueno, en principio acogemos esta noticia de muy buen grado, es una buena noticia. También si empezamos a entrar papa de consumo, evidentemente tiene que ser con unas condiciones de seguridad, porque no podemos arriesgarnos a que entre este tipo de plagas a Canarias. Más plagas aún, no lo podría, es un sector que no lo podría soportar, evidentemente. Por lo tanto, bueno, todas las condiciones adicionales que ha solicitado el Gobierno de Canarias nos parecen bien, hay que ser precavido. Evidentemente no se van a traer papas de esa zona de exclusión, esa zona de riesgo de la zona sur de Inglaterra.
Y también en nuestros micrófonos ha estado el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, asegura que de momento no perciben una ralentización de la economía en el archipiélago. El consumo y el ahorro se mantienen en valores altos y perciben una baja morosidad.
Es verdad que algunas variables sí se han visto un poco afectadas, como puede ser la compraventa de hipotecas, de viviendas, perdón, por tanto de formalización de hipotecas nuevas y alguna otra variable, pero no terminamos de ver todavía eso que teóricamente tiene que pasar, que es que con la subida de tipo de interés, con la subida de la inflación, con la subida de los precios, en definitiva, que es lo que está pasando ahora, que me comentabas ahora, debería haberse una pequeña ralentización en la economía. Pero también es verdad que el turismo, como está viniendo y sigue viniendo de una manera muy constante y muy alta, y encima con precios mayores de los que venían, pues quizás una cosa compense la otra y no se termina de ver eso que pensábamos que iba a pasar.
Guillermo, ahora un consejo, que cuando vengan las papas, que no nos lancemos como locos a comprar papas.
Efectivamente.
Que van a seguir llegando.
Si contribuimos todos a normalizar un poquito el precio de las papas. Vamos sí. A ver qué pasa.
La verdad es que sí.
En fin. Gracias, Aida. 10 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Nuevo ofertón. Colchón Picolín 1,35 por 1,90. Muelle ensacado con viscoelástica. 27 centímetros de grosor. Base con 6 patas y 2 almohadas Picolín. 425 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y las Zafiras y en canarycolchón.com.
Shakira, Shakira, fuerza regia.
Stick it to the man. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo, aunque no lo parezca, es la nueva canción. El nuevo single de Shakira, con un grupo mexicano a dúo que se llama Con Fuerza Regida. La canción se llama El Jefe. Y en ella vuelve a hacer diversas alusiones a su expareja, o exmarido en este caso, Gerard Piqué. La verdad es que sinceramente llama la atención que Shakira tenga esta obsesión todavía con Piqué cuando ya ha pasado el tiempo y siga mandando pullitas al que fuera futbolista del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, que fuera, como digo, su pareja y padre de sus hijos. Pero bueno, ahí sigue Shakira empeñada. Una gran cantante, una enorme artista, porque lo es. Yo creo que es una de las artistas más destacadas del panorama actual. Una artista cantante latina que ha triunfado en Estados Unidos y que sigue empecinada en arremeter contra Gerard Piqué. Y no sé hasta qué punto eso es bueno para su carrera musical. Pero bueno, en fin. Súbela un poquito, Alberto. Vamos a escuchar esa canción.
Siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo
bueno,
menos
con cura. Esto es lo que hay. Shakira con este grupo mexicano que se llama Fuerza Regida. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, el tiempo está estupendo y me acaba de llamar una persona para decirme, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
Hombre,
no,
claro.
No sé yo qué quiere decir eso.
Además, mira, yo estoy aquí en el Oa Beach Club, estoy en el municipio de Arona, estoy enfrente del mar, justo.
Qué rico, ¿y cómo está el mar echado, no?
Está estupendo. Echado. Bueno, yo que está tan estupendo que tengo los surferos delante y deben estar cabreados porque no veo ola ni nada. Claro, o sea, claro. El mar está como un plato. Está para darse una vueltita, para venirse por aquí y para tomarse algo. Espérate que tengo a Isabel Pérez aquí, que de azul sabe mucho. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
El mar no está para los surferos hoy, ¿eh?
No, está para los paquetes, lo que llaman los paquetes. Que bueno, por lo menos se están divirtiendo. Yo siempre digo que...
Y
eso me enseñaron, que el mejor surfero es el más que se divierte.
¿Qué más se divierte?
Y eso es ahí delante con esa mini ola. Maricruz, hay gente pescando.
¿De todo?
Alberto, quita esa música.
Pon algo. Gracias.
A Isabel tampoco le gusta la canción de Shakira.
Pon Dean Martin, Sinatra.
Los Panchos.
No, actualiza, resetea, ¿no? Que esa letra no es para poner en estas emisoras de radio.
Yo lo que digo es que Shakira, está más empecinada o más pendiente de cargar contra Piqué que de realmente hacer buenas canciones. Pero bueno,
mira, es una pena porque el otro día en los premios de la MTV,
sí,
el
tuvo una actuación espectacular.
Y realmente es que tiene unos temas,
sí,
que han sido de nuestra época de,
claro,
de
que
seguro,
sí,
que bailabas hasta en el Metrópolis aquí al lado, en el antiguo Metrópolis.
Bueno, Metrópolis no sé, ya el Metrópolis nos queda a los 90, pero bueno.
Sí, pero esos temas de ella, de los más,
sí,
antiguos,
sí.
Que es a lo que me refiero, y que es una gran compositora, una tal, pero que ahora,
bueno,
se nos está convirtiendo como la del barrio aquella.
La verdad que Isabel y yo pertenecemos a una generación que pasamos por delante del Metrópolis, que ahora hay un centro comercial que está aquí al lado, y nos acordamos de aquellos tiempos, ¿verdad, Isabel? Tú y yo somos, yo creo que, en ese sentido, sí. Si ese Metrópolis hablara, madre
eso,
mía.
Eso es una época muy bonita. Sí.
Bueno, todas,
bueno,
las épocas,
Maricruz,
todas las épocas son bonitas.
Todas las épocas,
¿eh?
Son
y todos
bonitas.
Hemos tenido épocas bonitas y todos, venga, pasamos por sitios donde antes bailábamos. Ahora son solares, pero bueno, antes bailábamos allí.
Pues ahí hemos bailado mucho, en esa discoteca. Bueno, venga, que se nos está yendo el tiempo, Maricruz. Vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Bien, la Iglesia Católica celebra hoy Santa Emérita, San Silvano, San Lautonio, San Fosio y San Mauricio.
Bien, felicitamos también a Ronaldo, el futbolista, no Cristiano Ronaldo, sino Ronaldo el Gordito, para entendernos, que jugó en el Madrid en los 90, y en el Barcelona, que cumple 47 años, hoy es presidente y dueño del Valladolid, y Andrea Bocelli, que cumple 65, el tenor italiano.
Podrían haber puesto una canción de Andrea Bocelli, por ejemplo.
Por ejemplo, también.
Efectivamente. Pero bueno, la actualidad nos llevó a Shakira hoy, ¿qué vamos a hacer? Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es un poco larga, pero es muy, muy aprovechable. Es de Marco Aurelio. Cuando te levantas por la mañana, piensa en el privilegio de vivir, respirar, pensar, disfrutar de la luz y principalmente del amor.
Muy bien, pues es una buena frase. Hay que disfrutar de la luz y del amor, efectivamente. Gracias, Maricruz. Son las 10 y 17 minutos. Me espera ya el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Javier Cabrera, con el cual quiero hablar de muchas cuestiones que son actualidad. Va a ser a vuelta de unos primeros mensajes aquí, en Herrera en COPE.
Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, lamentables.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
Para cuidar el futuro del plátano, debemos empezar por el campo. Por ello, Europlátano pone en manos de sus agricultores todos los recursos financieros disponibles. Y en estos momentos tan complicados, ha adelantado la subvención a sus socios sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Auditorio de Tenerife cumple 20 años y lo celebra con un concierto muy especial. La Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, interpretará la Fanfarria Real de Penderecki y el Requiem de Verdi. 30 de septiembre, entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos. Nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación. Y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Este viernes 22 de septiembre, Herrera en Cope más Tenerife se traslada en directo al OA Beach Club en Playa de las Américas. A partir de las 10 horas, Guillermo García y todo su equipo estarán con el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Hablaremos de las propuestas y retos a los que se enfrentan los empresarios del sur de la isla. Viernes 22 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en Cope más Tenerife con Guillermo García. Promocionando lo nuestro en Cope más Tenerife con el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10 y 21 minutos, continuamos en directo. Les decía al principio del programa que llevamos hablando pues mucho del problema de vivienda que tenemos en el sur de Tenerife, de todos los problemas que están derivándose de ese problema de vivienda, de bueno, pues de falta de profesionales cualificados, de los problemas de movilidad. Al final, fíjense que todo nos lleva al mismo sitio, ¿no? Tenemos una serie de infraestructuras que se nos van quedando anquilosadas, una serie de problemas a los que hay que buscarle soluciones. Por eso hoy nos hemos querido venir aquí. Estamos, como digo, junto al mar, en la zona de Playa de las Américas, en Arona, junto al Hotel Villa Cortés, en este Oa Beach Club, que es el lugar como hemos elegido, como podríamos elegir, pues muchísimos lugares con encanto aquí en el municipio de Arona. Y la verdad que es un placer recibir al presidente del Círculo Empresario de Sur de Tenerife, Javier Cabrera. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Fabuloso. Y bueno, aquí donde estamos, pues ya de lujo.
Pues sí, la verdad. Además, es una época del año, en un mes de septiembre, que venimos del verano, pero el que estamos entrando ya casi de lleno en la temporada alta en el sur de Tenerife, ¿no?
Sí, sí. Ahora ya comienza la temporada de invierno dentro de poco y abriremos. Bueno, las expectativas son buenas, vamos a ver si se cumplen y no tenemos ningún problema. Ya nos está pasando el helicóptero. Sí.
¿Esas expectativas son positivas de cara a la campaña de invierno?
Las expectativas en cuanto a número de visitantes son positivas. Las ventas, vamos a tener una buena temporada y como veníamos diciendo, bueno, los comportamientos no son los mismos en todos los sectores. Sí. Porque claro, el turismo, el perfil del turista está cambiando. No nos olvidemos que estamos en un momento complicado económicamente y estas cosas Europa se las toma muy en serio, sobre todo nuestro cliente, que es muy responsable con el gasto.
¿Seguimos con ese hábito que nos ha quedado de la pandemia de reservas a última hora en gran parte o no?
No, parece que esa tendencia parece que se está invirtiendo, parece que ya se están contratando los viajes con mayor antelación.
Hay una noticia de última hora que no sé si la habrá visto, que vamos, está caliente, la estoy leyendo por aquí en Europa Press. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias superaron los 6,5 millones el pasado mes de agosto, lo que supone, ojo, un descenso del 4,1% respecto al mismo mes de 2022. O sea, hemos tenido en Canarias, estoy hablando, un 4% menos con respecto al año pasado. ¿Ustedes han notado esto, no? Porque me llama la atención. Yo pensaba que era al revés, francamente.
vamos a ver, las cifras... Las cifras... Estamos muchísimo mejor que hace 2 años, eso es indudable. Sí. Y las cifras que tenemos ahora son para no quejarte, para decir, déjame como estoy, ¿no? Como se suele decir, sí. Déjame como estoy. Pero los comportamientos están siendo diferentes y, como venía diciendo antes, y hay que estar muy atento a las tendencias de mercado. El turismo se está polarizando, no se está comportando lo mismo los apartamentos turísticos que los hoteles, no se están comportando, tienen igual comportamiento los hoteles de inferior categoría que los de superior categoría. Aquí lo importante, perdona que sí. No es que contemos a los turistas como si fueran ovejas, aquí lo importante es la estancia media y el gasto por turista, la rentabilidad que nos deja cada visitante, y eso es a lo que realmente tenemos que atender.
¿Y hemos logrado esa transición de aquel turismo que a lo mejor los años 80, 90 venía en masa, de aquel turismo, bueno, vamos a decir low cost, que a lo mejor daba poco dinero? En el siglo XXI, en el que estamos, en 2023, hablamos ya de una mayoría de turismo que sí nos repercute en ese aumento de las ratios de gasto en destino, el que queremos realmente.
El turista cambia como cambian todas las cosas, y el perfil de nuestro cliente cambia como cambian todas las cosas, como cambian los gustos, como cambian las tendencias, como cambian las tendencias de consumo. No tiene nada que ver el turismo de hace 10 años, ya no nos vayamos a los años 80, que el turismo que tenemos ahora mismo. También es verdad que hemos aumentado nuestras instalaciones de lujo y de gran lujo. Tenemos una planta hotelera en ese segmento que es maravillosa, por no decir de la mejor de Europa, y eso está, pues, significa un imán para nuevo turista, para un turista con mayor gasto, para un turista que demanda otro tipo de servicios que tenemos que atender, y que nos estamos también con muchos problemas para poder atender ese tipo de servicios. Nos vemos con complicaciones a la hora de darle una oferta náutica adecuada, a la hora de darle un ocio a la altura de las expectativas de este tipo de turismo. Pero bueno, vamos a ver si con mucho diálogo, con mucha persistencia y con mucha presión podemos lograrlo.
Todo eso va paralelamente a la inversión, al esfuerzo que han hecho ustedes las empresas del sector comercial del sur de Tenerife para adaptar sus negocios a lo que es el ecosistema del siglo XXI. Es decir, hablamos de digitalización, modernización, sostenibilidad, etcétera, ¿no?
Muchísimo. Todos los foros ahora mismo de todas las asociaciones empresariales son foros muy interesantes, donde se habla precisamente de todas estas cosas. Se habla de modernización, de digitalización, se habla de medio ambiente, se habla de reciclaje, de economía circular, de muchísimas cosas. El empresariado es muy consciente del momento que está viviendo, de las tendencias y del entorno y de los gustos que ahora mismo exige nuestro nuevo turista, y el turista del futuro, al que tenemos que adaptarnos con velocidad, porque ya lo están haciendo los destinos competidores nuestros. No nos olvidemos que en esta industria, en este negocio, no estamos solos. Y los que están fuera vienen arreando muy duro. Y como nosotros no nos movamos, nos pasan por encima.
Todo este escenario que estamos comentando choca de frente con algunos problemas que tenemos y que hemos comentado en las últimas semanas sobradamente y que intentamos analizar. Por ejemplo, el de la falta de profesionales, de la que ustedes se quejan. No hay cambio, no era a corto plazo, porque es decir, estamos diciendo que cada vez viene más gente o viene gente que quiere gastar más, que busca un plus, que busca ocio, pero eso choca con que algunos restaurantes, por ejemplo, no puedan abrir 7 días a la semana porque no tienen personal, o porque algunos hoteles incluso cierren plantas. Eso está pasando, Javier.
Eso es una realidad.
Eso es una realidad.
Eso es una realidad.
¿Y esa realidad tiene solución en el corto plazo?
Vamos a ver, sufrimos un desajuste terrible entre lo que está demandando el mercado laboral y lo que se oferta. Esa es la primera medida. Y ese desajuste tenemos que corregirlo, y tenemos que corregirlo a la mayor velocidad. Pero esto es un problema muy complicado, que tiene muchísimas esquinas. Tiene que ver con la demografía, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con muchísimas cuestiones que habrá que resolver, y habrá que resolverlas desde una óptica global, porque no puedes atacarla desde una sola esquina. Tenemos que motivar más a nuestros profesionales, y esa motivación pues pasa por mejoras de todo tipo, porque a lo mejor no es simplemente una cuestión económica, simplemente una cuestión de hacerle a la gente la vida más agradable, ¿no? Buscar políticas de conciliación familiar, buscar horarios que sean más compatibles con la vida personal, que también es lo que muchas personas están buscando. Hay que estudiar...
Sí, porque ustedes siempre se les achaca lo de cuando uno habla con los sindicatos, el turno partido, es el mantra, ¿no?
Sí, pero es que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y esta industria nos exige lo que nos exige. Entonces, en lo que buscamos soluciones, ¿qué hacemos? ¿Paramos? ¿Cerramos todo y nos ponemos a discutir la solución? ¿O vamos solucionando todas estas cosas a medida que vamos trabajando? Es que no podemos parar. Esto es una industria que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana.
Evidentemente. decía lo de las soluciones a corto plazo. El otro día, por ejemplo, entrevistaba al rector de la Universidad de La Laguna, ¿no? Y él me decía, bueno, estamos trabajando, tenemos convenios con un montón de empresas para enlazar esas necesidades de la demanda del mercado de trabajo con el de la oferta. ¿Eso es aplicable, por ejemplo, al caso del sector turístico? ¿O ustedes buscan más otro tipo de perfil de trabajadores con formación profesional, por ejemplo?
La Universidad de La Laguna tiene que ser el elemento tractor, la locomotora de la élite intelectual de nuestra tierra. Y detrás de eso pues tiene que ir pues la formación profesional, las escuelas, los colegios, etcétera. Esto nos tenemos que implicar todo, pero nosotros como personas, nuestras familias, nuestras casas, tenemos también que empujar o motivar, o como lo queramos decir, porque sí, ya uno no sabe cuál es la palabra apropiada, a nuestros hijos a que se formen, a que estén pendientes, a que sean mejores profesionales, porque es además lo que le va a dar alas, lo que le va a dar libertad para poder elegir dónde quieren trabajar y cómo quieren trabajar. Todo pasa por una buena formación. Los países de nuestro entorno que están evolucionando, ¿qué es por lo primero que han apostado? Por la formación, por la cultura. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, está todo inventado.
Dime una cosa, Javier, cuando ustedes ven que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Arenas se ha reunido con la consejería, que hablan de más suelo, de ceder suelo, la consejería habla de que van a poner planes en marcha de vivienda, que en principio parece que sería a un alquiler asequible para los trabajadores del sector turístico, ¿a ustedes eso a qué les suena?
Bueno, vamos a ver, en que no estamos a lo inmediato. ¿Y qué es lo inmediato? Lo inmediato desde nuestro punto de vista es suelo calificado hay, y suelo calificado en manos de promotores privados con ilusión y con ganas de desarrollarlo, hay.
Sí.
No hay que estar inventando, el suelo está. Lo que hace falta es una gestión ágil, rápida y eficaz por parte de la administración para que permita ese suelo que ya está calificado. Oye, he visto por ahí, ¿no?, que hay que convertir suelo rústico para vivienda, no sé, si no es necesario. Si hay suelo calificado, y suelo calificado en Arona, y suelo calificado en Granadilla, y suelo calificado en Guía.
Coincide con el presidente de FEPECO, que dice que el problema está en la maraña administrativa y en la incapacidad de la administración de sacar adelante licencias de obra, por ejemplo.
Totalmente. Y después, por el otro lado, que hay una cuestión que es incuestionable, que es la desprotección que sufren los arrendadores. Hay miles de viviendas que ahora mismo o están cerradas o han huido al alquiler vacacional. Y muchos propietarios dicen, yo en el alquiler vacacional no es que esté ganando mucho más, pues yo al final he hecho la raya al final del año, cuando se me quedó vacío, cuando tuve que arreglar esto, la limpieza, esto y lo otro, más o menos los rendimientos, salvo algún producto específico, más o menos los rendimientos son los mismos. Pero yo retengo la posesión y no tengo los problemas que tengo, pues los derivados, pues si un arrendatario en un momento dado me deja de pagar y esto se eterniza en el juzgado.
¿Podríamos decir que el ordenamiento jurídico juega en contra de los propietarios y de ustedes, de los intereses de los empresarios?
El ordenamiento jurídico ahora mismo no está favoreciendo el mercado del arrendamiento de larga duración. Esa es la realidad y los hechos son incuestionables. Muchísimas viviendas. Hay una idea que ha tenido Visocan, que la están anunciando, que me parece una buena idea, que es lo llaman proyecto de vivienda vacía o algo así, donde Visocan garantiza los alquileres, garantiza el mantenimiento después de 7 años, o sea, le da una tranquilidad y le da una seguridad al propietario para que el propietario coja esa vivienda, la abra y la ponga a disposición en arrendamiento. Es una buena iniciativa. Esas son iniciativas que a un plazo inmediato habilitan un número importante de viviendas o tienen potencial para habilitar un número importante de viviendas. Esas son las medidas que hay que hacer y sobre todo ese suelo que está ahí cautivo por falta de gestión, por falta de agilidad, pues inmediatamente ponerlo en marcha, porque hay promotores que lo quieren poner en marcha, hay promotores que lo quieren desarrollar, hay inversores que tienen además vehículos financieros para financiar, para poner vivienda a disposición en arrendamiento a precios asequibles. Si es que lo tenemos todo, lo que pasa es que cualquier cosa aquí es que cuesta sangre, sudor y lágrimas.
Me decía Isidro Martín, que es vocal también de FEPECO y experto inmobiliario, que eso es alquileres. Es que, claro, cuando uno escucha, hay gente alquilando habitaciones, en las medianías a 500 o 600 euros. El alquiler vacacional ha llegado a zonas como de medianías, pues tipo Valle San Lorenzo, Guasa, etcétera. Es impensable, quiere decir. Me decía, mira, es que el alquiler que vale ahora 800 o 900 euros, esto va a ir a peor. En un año va a 1.200. Es imposible que un trabajador, un camarero de piso, por ejemplo, un camarero de sala, etcétera, pueda pagar 1.200 euros de alquiler. Eso es, vamos, totalmente implanteable, absolutamente. Vamos a hablar con todo el equipo del Círculo Empresarial del Sur, Javier, pero me gustaría hacerte una última cuestión.
Tengo muchas ganas que todo el equipo del Círculo participe y además puedan dar su punto
de vista. Vamos a hablar con ellos porque el tema es interesante. Seguridad. Hablábamos hace 3 semanas de este asunto, de los problemas que hay aquí, de la ocupación de la vía pública por parte de personas que no pagan impuestos, que hacen una actividad alegal o ilegal, no sé cómo prefiere calificarla, y que a ustedes les está causando serios problemas. ¿Ha habido algún avance en este tema?
Primero que nada, es una actividad ilegal.
Ilegal.
Actividad ilegal, están ocupando un dominio público sin ningún tipo de permiso que lo habilite y además en muchos casos están vendiendo falsificaciones, que además es un delito contra la propiedad. Sí. Entonces esto es una actividad ilegal. Nos hemos entrevistado con las fuerzas de seguridad. Primero nos entrevistamos con la Guardia Civil. Ayer tuvimos una reunión con el comisario de la Policía Nacional y estuvimos hablando sobre el asunto. Lo primero que hay que decir es que nuestras fuerzas y cuerpos son extremadamente profesionales, están muy implicadas en todo lo que tiene que ver con la seguridad de Tenerife. Hablar de seguridad es algo muy delicado, porque la seguridad es algo muy complicado en el que intervienen muchísimos factores, pero estos profesionales, porque son, además hay que decirlo con todas las letras, son auténticos profesionales, tienen las cosas muy claras. Lo que nos han pedido es un poco de paciencia, un poco de tranquilidad. Se tienen que mover, para bien o para mal, dentro del marco legal que tenemos, que es un marco legal garantista, que para bien, para muchas cosas, pero para otras cosas, implica que las investigaciones se desarrollen de manera muy lenta. ¿Por qué además estas investigaciones? Pues dicen, no, si los manteros están en la calle, los pueden ver cualquiera y tal, o los vendedores ambulantes, o como los queramos llamar. No, porque estamos mirando más arriba. O sea, recientemente nos contaban que había habido una operación donde habían intervenido falsificaciones por valor de, no me acuerdo, creo que eran 50 millones de euros, o sea, un disparate. Eso significa que hay importadores, que hay una organización, que hay una entrada de contenedores, que hay un almacenamiento, que hay una distribución y que hay una logística. Pero claro, todo eso hay que investigarlo, hay que perseguirlo, hay que buscarlo. Son peritos que tienen que venir, que tienen que refrendar que esas falsificaciones son así, son falsas y tal. O sea, todo lleva un proceso que no es sencillo, que es complicado, que ellos tienen que cumplir a rajatabla para que después esas investigaciones sean válidas dentro del marco de un procedimiento judicial y lleguen a buen término. Y eso lleva tiempo. Pero bueno, yo creo que con la actuación conjunta con las policías locales, haciendo la presión debida en la calle y ordenando un poco todo esto, porque ahora mismo esto está desbocado. O sea, nosotros hemos tenido que salir tenemos que salir al público porque esto está desbocado, esto está totalmente descontrolado, la ocupación de todo el espacio.
Muy bien. Isabel, ¿querías comentar algún tema?
Pues sí, yo quería puntualizar lo que estaba comentando Javier. El otro día mismo teníamos una conversación y que es así, y no solo es ver en la calle, ¿no?, vendiendo esas falsificaciones, sino que es que hay comercios aquí, y lo digo claramente, existen comercios en los que tú entras, incluso en sus escaparates, pues tienen esas falsificaciones. Sabes perfectamente que son falsificaciones, primero por el tipo de comercio que es y segundo,
por la marca que venden.
Por la marca que venden, claro. Y al precio que lo venden. Claro. Te puedes comprar una imitación de un cinturón Louis Vuitton a 18 euros. En un establecimiento, y incluso tienen en el escaparate pues por ejemplo de tanto de Louis Vuitton como de grandes marcas, y tienen los bolsos colgados en el escaparate. Claro. A pie de calle.
Sí, pero el problema que hablábamos el otro día, el volumen tan grande de mercancía que tú ves, es decir, eso requiere una logística enorme.
El volumen es enorme. Además, donde tú antes veías pues 4 gorras y 3 camisas, es que ahora ves 400 modelos de gorras, 400 modelos de camisas. Donde tú antes veías a lo mejor, bueno, que habían todos 3 señores que se dedicaban a esto, ahora ves que son 50, 60, 70, o sea, una cantidad enorme. Y después está produciendo un fenómeno, está produciendo un fenómeno que además es curioso, que es la falta de confianza del cliente. O sea, el cliente, cuando ve todo como está, entra a la tienda auténtica, a la tienda verdadera, y le llega a preguntar al dependiente si esto es realmente es auténtico o está falsificado. O sea, está provocando falta de confianza en el consumidor. Porque claro, cuando tú ves que todo esto es una jungla, dice, ¿quién me dice a mí qué es lo que está aquí? Y las falsificaciones son buenas, las falsificaciones están bien hechas, están bien logradas. Por eso puede llegar a producir mucha confusión hasta en el consumidor, en el consumidor real, que quiere comprar un producto auténtico. Esto no podemos seguir.
Javier, te agradezco muchísimo la invitación para venir. Vamos a seguir hablando, repito, con todo el equipo del Círculo de Empresarios del Sur, y siempre es un placer saludarte. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío, de verdad, y espero que pasemos un buen rato. Muchas gracias.
Son las 10:38, tengo que hacer una pausita publicitaria. A vuelta de mensajes, voy a saludar al presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Venga.
Este viernes 22 de septiembre, Herrera en COPE más Tenerife se traslada en directo al OA Beach Club en Playa de las Américas. A partir de las 10 horas, Guillermo García y todo su equipo estarán con el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Hablaremos de las propuestas y retos a los que se enfrentan los empresarios del sur de la isla. Viernes 22 de septiembre, vive la radio en directo con Herrera en COPE más Tenerife con Guillermo García. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife con el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Descubre todo lo que necesitas para que sea perfecta. Y así celebrar ese día tan especial, con estilo y elegancia, en Feboda. Del 20 al 22 de octubre, te esperamos en el recinto ferial de Tenerife. Ven a Feboda y celébralo con estilo.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Por fin, la Maison du Fromage tiene su gastrobar. Ven a descubrir un concepto único para compartir momentos mágicos. Desayunos, almuerzos, cenas, disfruta de sus selectos vinos, champaña, quesos franceses, fondue de queso, de carne, de pescado y mucho más. Ven a visitarnos de 7 a 22 horas.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Propuestas y retos del Sur de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
10:41, pues sí, estamos hablando de propuestas y de retos en el sur de Tenerife a nivel empresarial, lo cual afecta a muchos aspectos de la vida, evidentemente. Es un placer saludar a Tomás Azcárate Díaz, que es vicepresidente del Círculo Empresarial del Sur de Tenerife. Don Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí en esta terraza maravillosa.
Pues sí, en una terraza maravillosa, con un producto maravilloso, pero con unas infraestructuras que me da que alrededor... En algunos aspectos se nos van quedando bastante anquilosadas, y eso interviene necesariamente en la economía de esta parte de la isla, que ya conforma, Tomás, creo que un gran área metropolitana con los municipios turísticos de Arona, de Adeje, incluso si unimos Granadilla y Santiago del Teide, ¿no?
Sin duda, hay que mantener nuestros destinos bien cuidados, con las inversiones que merecen para mantener la excelencia y el primer nivel a nivel internacional. Tenemos destinos turísticos que compiten con los mejores del mundo, y la única forma de mantener la industria y al final la forma de la que nos ganamos la vida es estar entre los mejores, y para eso hay que invertir, hay que organizarse y hay que gestionar. Como bien hemos comentado antes con Javier, tenemos muchos retos por delante, tenemos muchos desajustes, muchas deficiencias en la gestión del destino dentro de lo complejo que es la industria turística y todos los factores que se interrelacionan, y tenemos que estar muy pendientes para que eso no nos reste competitividad y atractivo.
No casa, Tomás, tener un producto premium, un producto 5 estrellas con la planta hotelera que tenemos de lujo aquí en la isla de Tenerife, por ejemplo, una autopista que se ha quedado anquilosada en el tiempo, y yo diría también que un aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur, que ha sido históricamente maltratado por AENA.
es uno de los grandes problemáticas que tiene la isla de Tenerife, sin duda, es una la cuestión del aeropuerto del sur y del transporte. El aeropuerto del sur al final es la puerta de entrada de todos los turistas internacionales que vienen a la isla, es la primera impresión que se llevan y la última. El hecho de que un turista cuando entra, cuando sale y va, vuelve, viene o vuelve a su casa, tenga que estar durante horas en una cola, llegue a un aeropuerto y tenga unas instalaciones que no están a la altura de la afluencia ni de la importancia turística que tiene, al final lo que afecta es a la impresión del turista, afecta a su potencial regreso en el futuro, sí. Y afecta a la imagen que estamos dando, y es muy importante estar encima y conseguir que esto cambie.
Estamos hablando de forma reiterada de que mejoramos cifras prepandemia, que estamos ya por encima de 2019 por fin. Esto recuerdo que yo entrevistaba a algunos empresarios durante la pandemia y me acuerdo siempre que me ponían la fecha 2023. 2023, calculamos que 2023, 2024. Bueno, estamos ya en parámetros cercanos a la prepandemia. Pero hombre, da un poco de coraje sentir que estamos en esas cifras y que no tenemos recursos humanos suficientes para satisfacer esa demanda. ¿Ustedes cómo lo están llevando?
Sí, como comentabas antes con Javier, los recursos humanos, tener una plantilla profesional y en cantidad como para poder prestar todos los servicios que ahora mismo nos están demandando, es una de las grandes problemáticas que tiene ahora mismo los sectores económicos, y no ya el turístico, sino todos los que están relacionados con el turismo. Y además se entiende de forma muy difícil, es complicado de entender cuando Canarias y Tenerife mantienen una tasa de paro del 12%. Es decir, que entender que existe una tasa de paro del 12% y que a la vez las empresas no encuentran personal para poder cubrir las vacantes básicas de hostelería, en restauración, en hoteles, necesarias para poder mantener su actividad, es una incongruencia.
Pues el bote pronto es difícilmente explicable, pero cuando uno analiza la letra pequeña se da cuenta de la circunstancias, ¿no? Entonces, y lo peor es que no veo soluciones claras en el corto plazo.
Es un fenómeno complejo. Sin duda, uno de los grandes problemas que puede estar detrás en Tenerife en concreto es el problema de la movilidad, sí. El problema de la vivienda que estabas comentabas antes. Ahí a lo mejor puede haber mucho paro en la zona metropolitana, en la zona norte, y los trabajos están en el sur y muchas personas no se trasladan. Tiene que ver con la formación. Las personas no tienen el perfil de formación adecuado, además, para poder cubrir dichas vacaciones. Es importante los idiomas, eso es una deficiencia estructural que hemos tenido de siempre y que ha llevado a que muchos de los empleos que se están creando tengan que forzar el traer a personas de fuera porque no hay perfiles.
Entonces la sinergia entre lo que ofrece el mercado de trabajo, de formación.
Absolutamente.
Quiere decir que a lo mejor esa sí es una política que podemos y podemos ver resultados en el corto plazo, es decir, oye, vamos a formar a nuestra gente.
Absolutamente.
Después ya solucionaremos el problema de la vivienda, que es muy, muy grave, o el problema de movilidad, pero vamos a tener por lo menos trabajadores cualificados.
El problema de la formación es que mucha es a lo mejor formación puntual para poder adaptar lo que llaman las actitudes, la formación básica para poder cubrir ciertos servicios, una competencia básica, pero hay mucha otra que viene de antes. Es decir, si nosotros queremos en un destino turístico con personas de todo el mundo, donde la base para poder comunicarte es el idioma, el idioma no se aprende en un año ni en dos, hace falta ambición, hace falta visión a largo plazo, hace falta altura de miras, donde coger una generación y poder hacer una inversión que realmente permite hacer un cambio y permite realmente que en términos de experiencia, idiomas, conversación, así como las competencias adecuadas para distintos puestos de trabajo, realmente puedan cubrir toda esa demanda, y no ya solamente pensando en puestos básicos, sino también puestos de dirección, subdirección, puestos de gestores, que al final esos puestos intermedios y altos de gestores también se echan en falta canarios, así como empresarios que inviertan y que puedan arriesgarse para
aprovechar.
¿Por qué
no? Mira, cuando hablamos siempre del típica noticia que siempre nos aparece secuencialmente, el sueldo medio en Canarias está muy por debajo del sueldo en otras comunidades autónomas, por ejemplo, ¿no? Y claro, si te pones a analizar, pues claro, si los canarios ocupan los puestos peor remunerados, al final la media, o sea, la que sale, o con la formación que tenemos, evidentemente, pues tenemos muchas personas que no llegan a trabajos de alta cualificación. ¿Por qué los canarios? ¿Por qué no vemos vemos muy poquitos canarios en esos puestos de dirección de empresas hoteleras, por ejemplo?
Pues
y vemos que todos los camareros son canarios. por poner un ejemplo.
Ojalá todos los camareros fueran canarios. Uh-huh. También faltan camareros canarios, faltan puestos intermedios canarios, faltan electricistas de mantenimiento. Sí. Hace falta mucha formación para poder cubrir toda esa demanda de puestos de trabajo, que en muchos casos no hay mercado en Canarias para poder cubrirlos y obliga a venir de fuera. La razón última, pues a priori yo me da la impresión de que es el sistema de formación que tenemos en Canarias. Hay ciertos ejemplos muy buenos, donde salen muy buenos profesionales, pero da la impresión que es una minoría, que no está hecho con toda la magnitud y el alcance que debería tener para realmente cubrir en toda esa oferta que existe, que no se puede cubrir con una pequeña cantidad, hace falta un volumen. Hace falta un volumen junto con las otras problemáticas como es la movilidad y el tema de la vivienda, para que realmente ese 12% de paro que podría perfectamente ser asumido por la industria turística pudiera aprovecharse. Y además tiene que ver con lo que comentabas antes, ¿cuánta riqueza deja el turismo en la isla? Pues todo ese trabajo que no está cubierto por demandantes de empleo de Canarias son rentas que no se están quedando y no están repercutiendo en la riqueza del destino.
Una última cuestión por mi parte. Cuando hablamos de esta situación, de este problema de recursos humanos, no hablo de grandes empresas hoteleras, que evidentemente pues tienen recursos, no sé si limitados, pero muy importantes, ¿no? Pero para un pequeño empresario, ¿ese problema de recursos humanos condiciona estar en criterios de rentabilidad durante...? O sea, si ese problema se prolonga mucho tiempo, ¿le puede obligar a cerrar, por ejemplo, a no estar en criterios de rentabilidad y cerrar?
Absolutamente. No es que pueda ocurrir, es que está ocurriendo.
Está ocurriendo.
Hay restaurantes que han tenido que cerrar porque no encuentran personal para poder abrir. O sea, la cuestión es muy grave, porque hay pequeños empresarios que han empezado con su pequeña empresa, que llevaban a lo mejor 4 o 5 años, les cogió la pandemia, tuvieron que cerrar circunstancialmente, pedir las ayudas, y ahora que vuelve otra vez a moverse la actividad y a mover los turistas, no encuentran personal para poder retomar la actividad, y eso es un tejido productivo que se está perdiendo, y detrás hay muchas situaciones muy complicadas de familias y de inversores que se pierden.
Efectivamente. Tomás Azcárate es vicepresidente del Círculo Empresario de Sostenibilidad. Le agradezco muchísimo, ha sido muy ilustrativa la conversación en estos minutos de radio. Gracias, Tomás.
Muchísimas gracias.
De verdad. Bueno, son las exactamente 10 y 50 minutos. Les voy a hablar de un tema muy interesante que va a ser hoy nuestro tiempo de análisis.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina tiempo de análisis.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis con los empresarios del sur de Tenerife que nos han invitado a estar hoy en el municipio de Arona. Pero miren, quiero contarles una noticia que a mí me ha llamado particularmente la atención. Se ha comentado además en una mesa redonda que se ha celebrado esta semana, y además ha sido moderada por nuestro compañero y jefe de contenidos de COPE Canarias, Mayer Trujillo, en el marco de las jornadas Conecta Canarias Europa. En esa mesa redonda pues estuvo, pues por ejemplo, José Carlos Francisco. Estuvo también José Miguel González, economista y director de consultoría de Corporación 5, y nos dejó un titular que creo que nos debe hacer reflexionar. Y es que la Unión Europea prevé que la renta per cápita en Canarias baje al 65% de la media europea, cuando actualmente está en el 75%, en 10 puntos porcentuales más. Es decir, que vamos hacia atrás en renta per cápita, y eso afecta directamente a todos, a la riqueza, o a la ausencia de riqueza, para ser más exacto, en Canarias. En esa mesa redonda también estuvo José Luis Rivero Ceballos, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna. Bueno, para ser exacto, recién jubilado prácticamente, ha sido hasta hace muy poca fecha, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le explicamos a la gente? Buenos días, ¿me escucha?
Sí, perfectamente.
Perfecto. José Luis, ¿cómo le explicamos a la gente que esta cifra que a mí me ha llamado la atención, es decir, que bajemos 10 puntos, que nos situemos en un 65% de la renta per cápita media europea por debajo, ¿por qué se produce o por qué se puede producir?
Bueno, hay que primero explicar que el PIB per cápita es un indicador que se utiliza en la Comisión Europea, pero que es un indicador muy habitual dentro de las instituciones, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Europea, como de la OCDE, etcétera.
Sí.
Entonces, el PIB es un indicador de la actividad económica. La actividad económica se mide por el Producto Interior Bruto, es como el volumen de todo lo que se produce valorado a precios de mercado y pues partido por la población. Entonces, durante muchos años, después de la incorporación de España a la Unión Europea y, por tanto, también de Canarias, el PIB de Canarias fue convergiendo con el PIB medio de la Unión Europea hasta llegar a finales de los años 90, pues al 90%. Y, por tanto, íbamos cada vez acercándonos más a la media europea. Pero después, cuando comienza el siglo XXI, empieza a haber divergencias respecto de esa media con la Comunidad Económica Europea. La razón es que las bases de crecimiento económico que se habían consolidado a partir de los años 60 del siglo XX, cuando se produce la gran explosión del turismo de masas, etcétera, pues esa explosión, ese impulso del turismo de masa y ese impulso de los cambios que se produjeron como consecuencia y por otras razones también, pues se va agotando. Ese potencial de crecimiento pues sigue durante muchos años produciéndose hasta que en un momento determinado empieza a ser cada vez menor. Necesitamos cada vez más recursos para que la economía pueda producir lo mismo, podríamos decir así, en términos genéricos. Entonces, pues, los potenciales
y no tenemos ese recurso.
Claro, entonces, ese impulso, esa transformación que se dio en los años 60 y posteriormente, pues se ha ido agotando en su impulso. La potencialidad de ese crecimiento se ha ido agotando. Entonces, claro, porque hay que tener en cuenta, perdona que le haga una cosita, hay que tener en cuenta que muchas veces se piensa, bueno, el PIB per cápita en Canarias cae porque la población se ha incrementado mucho y entonces el denominador de esa fracción se incrementó mucho y por eso cae. No, no, es que si solo cogemos el PIB y vemos la evolución del PIB durante todos estos años, una serie larga desde 1955, también nos dice que no solo por la población, sino también el PIB ha ido agotando sus posibilidades de crecimiento y cada vez nos cuesta más crecer si cogemos periodos, por ejemplo, de 10 años, una década y la medimos otra década y la medimos y tal, y vemos el crecimiento anual acumulado, el crecimiento acumulado, y entonces nos damos cuenta que cada vez crecemos menos. De tal manera
a esa situación lo unimos, quiero decir, que usted me está describiendo, que está claro que hemos ido a peor en el siglo XXI, que nuestro nivel de ejecución de los fondos de cohesión aportados por la Unión Europea para equipararnos esa realidad socioeconómica a la media europea no los ejecutamos bien, pues evidentemente ahí tenemos un segundo problema, o una de las causas del problema también, ¿no?
Bueno, es que, bueno, primero hay que decir que en volumen, en términos de dinero, en volumen, los fondos de cohesión europea son importantes, pero no son gran cosa. Es decir, que si nosotros la cifra general, que andarán en suma de todo por unos 2.000 millones, lo dividimos entre 10 años, pues tampoco es que sea una cosa decisiva, teniendo en cuenta que el PIB de Canarias en términos constantes anda por los 42.000 y pico millones de euros, perdón. Entonces, eso es lo primero. O sea, lo que hacen los fondos de cohesión es ayudar a que la economía vaya por unos determinados niveles, pero en términos cuantitativos no es una cuestión, digamos, decisiva para el crecimiento económico. En términos cualitativos sí, pero en términos cuantitativos no.
Bien. Y luego, me quedan solo dos minutos para llegar a las 11, José Luis. Le robo un esfuerzo de didáctico, digamos, para explicárselo a la gente. Solo dos minutos. Ante esta situación que estamos explicando, ¿qué soluciones tenemos de cara a los próximos años? ¿Qué propondría usted?
Bueno, necesitaría más de dos minutos, ¿no? Porque es muy complicado.
Pero le robo un esfuerzo de síntesis en dos minutos.
Bueno, yo creo que la nueva programación de los fondos de cohesión es una programación correcta, que yo creo que el esfuerzo en I+D, en tecnología, en medio ambiente, en digitalización, es la opción correcta y es en la opción sobre la que hay que insistir. Y si conseguimos que el conjunto de la economía, y ya digo que los fondos de cohesión no son muchos anualmente considerados, si conseguimos que la economía en su conjunto, es decir, las personas en su conjunto, los empresarios, los trabajadores, etcétera, hagan suyo esos objetivos y hagan el esfuerzo por realizar digamos, aplicar conocimientos en esos términos, yo creo que vamos a cambiar mucho. Pero, claro, hay que poner la voluntad suficiente, ¿no?
Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Le agradezco muchísimo el esfuerzo de síntesis a don José Luis Rivero Ceballos, que, como digo, pues, ha sido durante muchos años catedrático de Agronomía Aplicada de la Universidad de La Laguna. José Luis, muchísimas gracias. ¿Eh? Un saludo.
No, gracias. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, pues yo creo que viene un poco a enlazar con todo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, que seguimos creciendo y no tenemos recursos suficientes para ese crecimiento. Es casi más de lo mismo de lo que venimos hablando. Es nuestro tiempo de análisis hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tenemos que irnos al Boletín Informativo Nacional, pero les digo una cosa, me ha impactado ver, lo hemos venido comentando aquí durante estos últimos días, la línea de caravanas de roulots que hay encima de donde nos encontramos. Una zona de aparcamiento entera dedicada a caravanas en las que están viviendo trabajadores del sector turístico que no pueden pagarse un alquiler para trabajar en el sur de Tenerife. Esa es la realidad que estamos viendo y que te estamos contando aquí en Herrera en COPE Tenerife en primera persona. Una hilera de caravanas entera. Yo he contado por lo menos, ¿cuántas, Isabel? Puede haber 20 por lo menos, ¿no? Sí, 15 o 20. Aquí en esta zona, como en otras zonas de los cristianos. Ahora lo seguimos contando, después del Boletín Nacional.